Esta es la segunda parte del sermón. Último día de Panes sin Levadura 2017. Sigamos adelante. Ahora continuemos y vayamos a Mateo 5. Veamos lo que la Biblia nos dice acerca de Satanás el diablo y qué es en lo que tenemos que estar alertas. Todo esto va incluido en nuestra labor de sacar la levadura espiritual de nuestras vidas, ¿sí? Y durante la fiesta de Panes sin Levadura, nosotros sacamos la levadura física de nuestras casas y debemos concentrarnos en desarrollar la pureza de Cristo dentro de nosotros, pues en Él no hay levadura. Nosotros debemos celebrar la fiesta con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, como leemos en 1 Corintios 5. Ahora, cuando la fiesta termine, hermanos, nosotros debemos mantenernos en guardia, atentos a las cosas que vienen en contra de nosotros, ¿sí?, de parte del mundo, y nosotros debemos luchar contra los ataques de Satanás el diablo, porque él trata de evitar que nosotros desarrollemos el carácter de Dios, usando un sinfín de cosas que interfieren con nuestro crecimiento. Mateo capítulo 5, vayamos ahí por favor. Esto es Mateo 5, verso 36. Ni jurarán por su cabeza, porque ustedes no tienen el poder de hacer un cabello blanco o negro, sino sea su palabra buena, su sí sea sí y su no sea no. Así que esto es para poder vencer la mente carnal, la cual es engañosa sobre todas las cosas, y parte de su engaño es aparentar bondad, ¿no es cierto? Ahora dice aquí, pues, cualquier cosa que sea adicionada a estas es del maligno. Y esto es de los nombres que Satanás tiene, ¿no? Satanás es el maligno. Nosotros vamos a ver que hay muchos otros adjetivos para describirlo. El maligno, el confabulador, el incitador. Y las otras oraciones que hacemos diariamente deben estar basadas en el siguiente modelo, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 9 dice así. Estas son palabras de Jesucristo. Por lo tanto, ustedes deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí hago una observación. En ningún lugar de la Biblia, ni en griego ni en hebreo, se le da, mejor dicho, al Padre, otro nombre que no sea el Padre. Ese es un nombre sagrado para nosotros, porque Él es santo y es sagrado. Verso 10. Tu reino venga. Eso significa el poder del reino de Dios en nuestras vidas aquí y ahora, así como el retorno de Jesucristo cuando Él vuelva a la tierra trayendo con Él el reino de Dios. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. En todo lugar de la tierra, todo va a ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las profecías de Dios y de acuerdo con todas las cosas que Jesús dijo. Todo va a ser hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. La única interrogante es, ¿de qué lado va a estar usted? Y eso es una respuesta que solo usted puede dar. Ahora verso 11. Danos este día nuestro pan diario, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, y no nos guíes a tentación. Nosotros somos guiados hacia la tentación cuando nuestras lujurias son involucradas y somos arrastrados por la tentación. Dios nunca tienta con el mal. Sí, Él siempre pone frente a nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, y nosotros tenemos que elegir. Las situaciones que se presentan en nuestra vida implican saber tomar la decisión correcta, elegir sabiamente y pedirle esto a Dios. No nos guíes a tentación, sino rescátanos del maligno, rescátanos de Satanás. ¿Sí? ¿Y quién nos ha rescatado de Satanás? Dios el Padre nos ha librado de él. ¿De qué forma? A través de su llamamiento y su perdón de los pecados a través del sacrificio de su único Hijo engendrado, que es Jesucristo. Porque tuyo, continuando aquí, es decir, de Dios, es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Veamos cómo es que trabaja Satanás realmente, hermanos. Veamos qué nos dice sobre esto el libro de Efesios en el capítulo 2. Jesús lo llamó el gobernador de este mundo y el príncipe de este mundo. Ahora en el libro de Juan, nosotros podemos leer eso. Y aquí en Efesios, nosotros podemos ver cómo es que él opera. Hace que lo malo parezca bueno, y que lo bueno parezca malo. Y lo hace de una manera gradual, es decir, que va trabajando en una base incrementalista, poco a poco. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo. ¿Y qué fue lo que dijo Satanás a Jesucristo acerca de las naciones del mundo? Le dijo: si te inclinas y me adoras, te voy a dar todas las naciones del mundo y la gloria de ellas también, pues a mí me han sido dadas, y yo puedo dárselas a quien yo quiera, y si tú me adoras, van a ser tuyas. Y le dijo eso a Jesucristo. ¿Y cuántas personas en el mundo, hermanos, les gustaría algo así? La mayoría de las personas lo verían como una gran bendición. Pero realmente es algo físico y satánico, y es pura maldad. Y es por eso que Pablo dice en el verso 2, dicen los cuales, ¿sí?, hablando de estos caminos y pecados pasados y transgresiones, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, ¿sí?, el espíritu, es decir, ese espíritu malvado que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Y así es, Satanás tiene hijos también. No han sido engendrados por ningún espíritu que él tenga, sino que ellos son aquellos, aquellas personas que se dejan guiar por los demonios, y aquellos que están poseídos por demonios son hijos de Satanás. Y no todos los demonios parecen malvados, ¿sí?, porque dan apariencia de justicia a veces, dan apariencia de religiosidad. A fin de hacernos pecar contra Dios, nos incitan a hacer algo que parece bueno, pero miren cuántas personas disfrazan su maldad haciendo buenas obras. Sí, un ejemplo de esto es la Iglesia Católica. Sí, y no digo que esas buenas obras no ayuden a las personas realmente, sin embargo, eso no les trae un verdadero conocimiento de la verdad de Dios. No les trae el conocimiento de la salvación. Pero los líderes religiosos, ¿sí?, los líderes religiosos hacen seguir la Iglesia Católica y luego ellos se vuelven cautivos de Satanás, el diablo. Ellos hacen que la gente los siga a ellos incondicionalmente. Ahora, verso 3 dice: entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, dice aquí, así como el resto del mundo. Pero Dios en su misericordia se acercó a nosotros y nos llamó a través de su gracia, hermanos. ¿Y qué nos dice Juan acerca de Dios y del mundo? Juan 3.16. Sí, Juan 3.16 dice: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él pueda no perecer, sino pueda tener vida eterna. Implica una posibilidad, implica que esto es condicional. Y sin embargo, Dios ama al mundo, y nosotros no podemos amar al mundo en la misma forma en que Dios lo hace. Sí, porque las trampas de Satanás están ahí y pueden tentarnos fácilmente y nosotros podemos caer. Así que aquí está lo que Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. Esto es 1 de Juan 2, 15. Y es importante, hermanos, que nos demos cuenta y entendamos de cómo esto es parte de vencer. De parte de vencer los pecados de nuestra propia persona, los pecados de la sociedad, los pecados de Satanás el diablo. Y de cómo es que él inspira, ¿sí?, como el príncipe del poder del aire que es, mandando mensajes seductores para tratar de que la gente lo siga, y tiene ya a mucha gente engañada. De hecho, podríamos decir que la mayor parte del mundo, por mucho. Entonces, 1 Juan 2.15 dice: no amen al mundo, la manera en la que el mundo es, la forma en que piensa el mundo. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros tenemos que pensar en esto. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás es el Dios de este mundo y de esta era, y él controla a todas las naciones, y es por eso que nos advierte: no amen al mundo. Verso 16: porque todo lo que está en el mundo, ¿sí?, y nosotros, si tomamos este verso, lo podemos comparar con los comerciales que vemos en la televisión. Por ejemplo, tenemos los comerciales de medicamentos promovidos por las industrias farmacéuticas, y en ellos se presenta personas felices, sonrientes, y en toda esta publicidad que nosotros vemos en la televisión. Y parece que al tomar el medicamento, pues todo le va a salir bien, de maravilla, ¿no? Pero si ponemos atención a los efectos secundarios que se mencionan, hay cosas terribles que los fármacos pueden provocar. Y el anuncio nos dice, tómate esto, esto es bueno para ti. Y si nos enfermamos, tenemos que ir a ver un doctor para que nos prescriba medicamentos. Y en esta sociedad se venera a los doctores como si fueran dioses. Entonces, es eso, digamos, un paralelo a cómo Satanás también disfraza las cosas, ¿sí? Y la verdad es, si me permiten hacer otra observación, que Dios nos ha dado un cuerpo por el cual nosotros somos responsables. Y nosotros tenemos que cuidar ese cuerpo. También ha puesto en nuestro cuerpo muchos mecanismos por los cuales éste puede sanar, ¿sí? Dios también nos puede sanar con milagros si es necesario. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que llevar una dieta. Tenemos que ir cambiando las cosas que comemos y que bebemos, ¿sí? Y hacer que la bioquímica de nuestro cuerpo cambie. Y eso va a cambiar el estado de salud nuestro. El estado de salud de nuestro cuerpo. Así que esto es solo como una observación. Pero ya que estamos hablando de este tema. Ahora, continuando en el verso 16. Dice así. ¿Sí? Dice, porque todo lo que está en el mundo, la lujuria de la carne y la lujuria de los ojos y el orgullo pretencioso de la vida física no es del Padre, sino es del mundo. El mundo y su lujuria está desapareciendo, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros debemos recapitular las cosas que leímos acerca de Satanás. Así que él es el príncipe del poder del aire, él es el gobernador de este mundo, él es el príncipe de este mundo y él es el Dios de este mundo. ¿Y cómo trabaja él? Caso viene directamente y se presenta, hola, yo soy Satanás y quiero destruirte. Pues no, ¿verdad? No, él dice, tengo algo especial para ti. Veamos cómo es que él opera en la sociedad. Vamos a ver que él siempre ha hecho esto. Y Pablo nos dice que nosotros debemos usar la armadura de Dios. Y vamos a volver a analizar este concepto un poco más adelante. Ahora, Efesios 6, verso 12, dice así. Efesios 6, 12, dice, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra el príncipe del poder del aire. ¿Sí? Dice aquí, contra principados, y aquellos que son demonios de alto rango. ¿Sí? Y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Y eso es lo que vemos suceder en América hoy en día, ¿no? Hay una batalla entre aquellos quienes quieren hacer el bien y Satanás, quien quiere destruirlo todo. Hay una batalla ahí llevándose a cabo. En Estados Unidos podemos tomarlo como ejemplo, ¿sí? Y podemos dar gracias, hermano, realmente que Hillary Clinton no esté gobernando, porque estaríamos aún más inundados de cosas satánicas, las cuales estarían siendo aprobadas y apoyadas por la Suprema Corte de Justicia. Y es por eso, hermanos, que debemos orar por los reyes y por los gobernantes, porque todos tenemos que vivir en el mundo, y quién sabe si alguno de ellos pueda ser convertido, no sabemos. Pero cabe la posibilidad de que haya alguno, y nosotros debemos orar a Dios para que al menos podamos tener paz y una vida tranquila, ¿sí? Ahora, como vimos hace un momento, debemos pedirle que sea su voluntad antes que nada. Entonces dice que luchamos nosotros, dice aquí, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo. ¿Y acaso no fuimos nosotros llamados a salir de la oscuridad y de la autoridad de Satanás el diablo? ¿Sí? Pues ciertamente sí es. Dice, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Nosotros fuimos llamados, hermanos, a salir de eso, a salir de esa potestad, a salir de ese dominio, así como los israelitas salieron de Egipto, debajo de estar bajo servidumbre del faraón. ¿Sí? Y a Satanás le encanta asir a aquellos que están en lugares altos. En parte, podemos ver el ejemplo de Cristo, dice que lo llevó a un lugar alto, ¿verdad? ¿Y acaso no fue Jesucristo como ser humano, el humano en la más alta posición que ha existido jamás? Así es, porque él fue Emmanuel, Dios en la carne, ¿sí? ¿Y en dónde estaba Satanás en esa última noche de Pascua? Satanás estaba poseyendo a Judas. Y fue ahí mismo, en la Pascua, durante el lavamiento de pies, ¿sí?, que le gusta meterse en donde están las personas, ¿sí?, de alto nivel. ¿No pensaría usted que, por ejemplo, la última Pascua de Jesús fue la Pascua de más alto nivel que ha habido en la tierra? Así es. Y Satanás estaba ahí para tratar de destruirla, para tratar de echar todo a perder. Y luego Jesús mojó el trozo de pan y se lo dio a Judas. Y un comentario acerca de mojar el trozo de pan. Algunas personas dicen que no pudo haber sido pan sin levadura. Y bueno, eso es porque nunca han comido pan sin levadura, a lo mejor. Pero lo que leemos aquí es lo mismo que se hace con las frituras cuando se moja en una salsa o en un dip, ¿no es cierto? Entonces, es algo simplemente que las personas traen a la mesa como un comentario, pero nosotros sabemos que Jesús hizo esto, sabemos que Él les dio una parte de la carne, de la cena y del pan sin levadura. Y Él les dijo, ve, le dijo a Él, a Judas, dijo, ve y haz lo que tienes que hacer, y lo que tengas que hacer hazlo pronto. ¿Y a dónde fue Satanás? Satanás fue el sumo sacerdote, con las autoridades, haciendo que Judas traicionara a Jesús. ¿Y a dónde los guió él? A llevar a Jesús con el gobernador de Judea, Poncio Pilato, quien era la autoridad más alta. Entonces ahí es donde a Satanás le gusta estar, ¿sí? Metiéndose con las personas que tienen algún tipo de posición, ¿sí? Y en Mateo 16 vamos a leer algo muy importante. Esto es en el verso 21. Mateo 16, 21 dice así: desde ese momento Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Ahora bien, ninguno de los discípulos entendió qué era lo que él estaba diciendo. Pero noten lo que hizo Pedro. Sí, y esto es era con una buena intención, digámoslo así. Y no diría usted que lo hizo con una buena intención, ¿sí? Él quería proteger a Jesús. Y dice en el verso 22 que después de tomarlo aparte, Pedro le dice, ojo, dice que lo estaba reprendiendo, dice, Dios será favorable a ti, Señor, en ninguna forma te pasará esto. ¿Recuerdan lo que leímos? Rescátanos del maligno, líbranos de el maligno, la oración modelo. Y miren lo que Pedro le estaba diciendo justo después de escuchar a Jesús. Y justo después de haberle dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, verso 23, Jesús se voltea y le dice a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. ¿Sí? Eres una ofensa para mí porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de los hombres. Una lección muy importante para nosotros. Si Jesús dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por mí, la encontrará. Porque, ¿qué beneficia al hombre si gana el mundo entero pero pierde su vida? ¿No es esto lo que le va a suceder a la bestia y al falso profeta, hermanos? Dice aquí, ¿o qué dará un hombre en cambio por su vida? Entonces, es muy importante esto que Jesús está diciendo aquí. Vayamos a Juan 8 para ver más del ejemplo de cómo opera Satanás. Como dije antes, a él le gusta aparentar religiosidad y tiene a personas que dicen que están siguiendo a Cristo. En Juan 8 leemos algo muy interesante acerca de los discípulos que dijeron, nosotros creemos en Jesús, pero no se trata, ¿sí?, de ejercer una profesión, sino en cómo es que creemos. Eso es lo que importa. Y estos fueron los que estaban siguiendo a Jesús y le preguntaron, ¿por cuál autoridad es que haces estas cosas? Entonces en Juan 8:23 Jesús les dice, y aquí vemos que su respuesta fue contundente, dice, ustedes son de abajo, ¿sí? Son de la tierra, son terrenales, ¿sí? Yo soy de arriba y ustedes son de este mundo. Como el Dios de este mundo, ¿sí? Satanás el diablo, era que ellos actuaban, ¿sí? Ellos seguían su forma de hacer las cosas. Y recuerden que a él le gusta trabajar entre gente, digamos, de importancia en este mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál era el lugar de mayor nivel en ese tiempo en el cual él podía estar trabajando? A Satanás le gustaba mucho trabajar con la gente del templo, ¿no? Con los sacerdotes, con los escribas y fariseos, quienes odiaban a Jesús, lo odiaban, y quienes fueron los que finalmente lo llevaron a ser condenado también por Poncio Pilato. Entonces Jesús dijo, yo no soy de este mundo, se los dejó muy claro, y es por esto que les dije que morirían en sus pecados, porque si no creen que yo soy, ¿sí? Y ellos sabían a qué se refería a él cuando dijo yo soy, porque en Éxodo 3 así es como Dios le ordenó a Moisés que se refiriera a él cuando contestara al pueblo de Israel acerca de quién lo había enviado. Dijo, yo soy el que soy, y dice, porque si no creen que yo soy, aquí en el verso, morirán en sus pecados. Entonces ellos le dijeron, ¿quién eres tú? Y Jesús les dijo, aquel que les dije desde el principio, y tengo muchas cosas que decir y juzgar concerniente a ustedes. Ahora verso 30, dice, mientras hablaban estas cosas, muchos creyeron en él. Pero, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo es que muchos creyeron en él? ¿Sí? ¿Fue esto algo genuino? ¿O fue esto un arrepentimiento verdadero? No. O sea, muchos creyeron, pero se muestra después que fue solo una creencia superficial. Verso 31, por tanto Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces aquí él está aclarando de qué se trata verdaderamente el creer en él. ¿Sí? Para que escucharan todos aquellos que desean creer en él. Dice, si continúan en mi palabra, les dice, son verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Ahora, debe de venir de parte de Dios, sí, la verdad, no de sus pensamientos internos y creencias, sí, incluso si estos son sinceros, porque uno puede ser sincero y aún así estar engañado, sí. Pero noten lo que él dice aquí, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y esa es la pregunta que Poncio Pilato le dijo a Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Bueno, la palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Tus mandamientos son verdad, ¿sí? Dice la palabra de Dios. La ley de Dios es verdad. Sus preceptos son verdad. Él es verdadero, Él no puede mentir, y la verdad es la que nos libera a nosotros. Y así es como el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Aquí, estando en el templo de Dios con aquellos quienes eran judíos, Jesús dijo, ustedes no son libres, pero si ustedes continúan en mi palabra, me obedecen, ¿sí? Entonces serán libres. Ahora veamos qué le dijeron ellos, ¿sí? Porque ellos confiaban en sí mismos y en su herencia como judíos. ¿Sí? Y así son los judíos hasta la fecha, ¿no? También los cristianos y católicos de otras denominaciones, ¿sí? Los cristianos de otras denominaciones pueden llegar a pensar de esta forma. Ellos le respondieron, nosotros somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre a nadie. ¿Qué quieres decir con llegar a ser libres? Ahora, ellos no entendían, ¿sí? Y podemos decir esto como un comentario, pero no fueron ellos siervos de los egiptos, porque dicen aquí que nunca han estado en servidumbre a nadie. ¿Sí? Uno puede vivir en una sociedad que es libre o considerablemente libre, pero si estamos viviendo en pecado, entonces somos esclavos. Somos esclavos de Satanás, el diablo. ¿Y cuál es el propósito de esta fiesta, hermanos? El propósito de esta fiesta es recordar que Dios nos está rescatando del maligno, si permanecemos en su verdad. Y cuando esta fiesta termine, vamos a estar de vuelta en el mundo. ¿Quién controla el mundo? ¿Sí? Sabemos que el diablo está engañando al mundo entero. ¿Sí? Él es el engañador, él es la serpiente antigua, el dragón, él es el dios de este mundo. Y otra vez en el verso 33 leemos. Ellos le respondieron, somos semilla de Abraham y nunca hemos estado en servidumbre de nadie. ¿Qué quiere decir? Llegarán a ser libres. Y es por esto que el llamado para el reino de Dios es arrepiéntanse y bautícense. Y esto es para todos nosotros. ¿Sí? Después de que uno es bautizado y recibe el Espíritu Santo, entonces debemos crecer en gracia y conocimiento para prepararnos para ser hijos e hijas de Dios, a fin de que podamos tener la herencia de la vida eterna, además de ayudar a gobernar sobre el mundo. Entonces, noten las palabras de Jesús, porque estas personas estaban en negación. ¿Y quién estaba cuidando el templo de los posibles disturbios? Los soldados romanos, ¿no es cierto? ¿Y en dónde estaba la fortaleza antoniana? Nada más a 500 metros del templo. Sí, o a lo mejor un poco más cerca que eso, no sabemos, pero estaba muy muy cerca, estaba pegado prácticamente. Y tenían una calzada arriba de las columnas por donde las tropas podían bajar directamente de la fortaleza y detener las riñas, los disturbios, ¿sí?, que había en el templo. Y si esto llegaba a acontecer, si había disturbios, entonces ellos podían poner orden. Pero veamos lo que Jesús dice. Jesús le responde. Después de que dicen que nunca han sido siervos de nadie, dice, verdaderamente, verdaderamente les digo, todo el que practica pecado es un esclavo del pecado. Y en 1 Juan 3 se le llama hijo del diablo a quien practica el pecado. ¿Sí? Entonces dice Jesús, y el siervo no vive en la casa para siempre, sino el hijo vive para siempre. Dice, por tanto, si el hijo los libera, entonces ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que son semilla de Abraham, pero están buscando matarme porque mis palabras no entran en sus mentes. ¿Y por qué? Nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué no entraban las palabras de Jesucristo en la mente de ellos? Esto era porque estaban vestidos de carnalidad, vestidos de Satanás el diablo, con el espíritu del poder del aire dentro de ellos y trabajando en ellos. Y así a ellos les gusta ser religiosos y dar apariencias. Y si venimos al templo, entonces estamos a salvo porque Dios nos ha puesto aquí y aquí es donde Él tiene su nombre. Y ellos, parecía que se les había olvidado Jeremías capítulo 7 muy, muy rápido, ¿sí? Las cosas que Dios dijo respecto al primer templo y lo que Él hizo con él. Así que aquí, continuando aquí, verso 38 dice, yo hablo las cosas que he visto de mi padre y ustedes hacen las cosas que han visto de su padre. Y ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Sí, Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, ahora, noten la diferencia, ¿sí? La semilla de Abraham no es lo mismo que los hijos de Abraham. Aquí él está hablando de la semilla espiritual, ¿sí? Entonces les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero ahora buscan matarme, ¿sí? Un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto, ustedes están haciendo las obras de su padre. Entonces ellos le dijeron, ¿sí? Sabemos todo acerca de ti. No es como decirle, nosotros sabemos de dónde vienes, y tratando como de agarrarlo por otra parte, ¿no? Diciéndole, nosotros no hemos nacido de fornicación, ¿sí? Como, o sea, tratando de, así se manejaba esa gente, sí, tratando de dar ese tipo de golpes, ¿sí? Dicen ellos, tenemos un padre y ese es Dios. Y por tanto Jesús les respondió esto. Dice, si Dios fuera su padre, me amarían. Pero en lugar de esto tratan de matarme, les dice. Dice, porque yo salí y vine de Dios. Porque no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi discurso? ¿Por qué no pueden soportar oír mis palabras? Ustedes son de su padre el diablo. Les dice directamente. Si ustedes pueden añadir aquí, ustedes son hijos de un asesino, ¿sí? Sí, porque aquí dice, él fue un asesino desde el principio y no ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. En otras palabras, nosotros podemos decir, interpretar esto, que él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Entonces, si él dice cualquier cosa que aparente ser verdad, es porque existe un motivo oculto para luego introducir el pecado. Y eso es lo que hace Satanás. Vamos a ver que Satanás siempre quiere causar problemas dentro de las iglesias de Dios. ¿Sí? Ahí es donde le encanta también meter su cuchara. Y también Dios usa a Satanás a veces para aplicar castigo por el pecado, como leemos en el libro de Job. Dios muestra a veces ese tipo de castigo en las iglesias. Ahora, veamos lo que pasó a la iglesia de Pérgamo. Ellos estaban justo ahí donde estaba el trono de Satanás. ¿Sí? ¿Y qué les pasó a ellos? Vamos a leer acerca de ellos, vamos a ver qué hicieron ellos. Y esta es una carta personal de parte de Jesucristo a cualquiera de las iglesias de Dios que fueran como Pérgamo. ¿Sí? Incluso en otros tiempos, hasta el regreso de Jesucristo a la tierra, ¿sí? Esto es aplicable a cualquier grupo que haga estas cosas o que se conduzca de esta forma. ¿Sí? Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Apocalipsis 2:12 dice: ya el ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Conozco sus obras y dónde viven, dónde está el trono de Satanás. Pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes. ¿Sí? Porque después de que él murió, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ellos comenzaron lo que luego sería llamado el sacrificio de la misa, de la Eucaristía, donde se habla de cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto fue en un tiempo donde introdujeron esta costumbre en lugar de la Pascua, ¿sí? Además de la doctrina de los Nicolaitas, ¿sí? El ministerio de una mano dura contra el pueblo de Dios, ¿sí? Y noten lo que Cristo dice. Dice: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. ¿Y qué es lo que ha sucedido con las iglesias de Dios, hermanos? Quiero que nos detengamos a pensar en ello, porque siempre llega la corrección cuando uno compromete la verdad y vive en el pecado. ¿Sí? La corrección siempre llega. Y luego nosotros leemos acerca de la iglesia de Esmirna, en donde se mencionan las sinagogas de Satanás, en donde había gente supuestamente religiosa que metía a la gente a prisión y la mataba. ¿Sí? En el mensaje a la iglesia en Tiatira, leemos acerca de Jezabel, la profetisa inicua, que se menciona en Segunda de Reyes, y esto mismo estaba pasando aquí, lo que ella hacía. ¿Sí? Y Dios los corrigió, y tenía que ser duro con ellos. Ahora bien, leamos lo que dice a la iglesia de Filadelfia. Sí. Nosotros vivimos en un tiempo donde la sinagoga de Satanás está tratando de engañar a todo el mundo para que haya un gobierno y una religión satánicos. Y nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos firmes y fieles a Dios, ¿sí? En contra de las circunstancias, ¿sí? En contra de la falsa doctrina y en contra de todo lo que viene para atacar al pueblo de Dios. Y la iglesia de Filadelfia representa a aquellos quienes amen a Dios, quienes aman a los hermanos, y sabemos que no se puede amar a los hermanos a menos de que uno tenga el amor de Dios primero. Pero luego estamos a veces discapacitados, como aquellos quienes son de la Odisea, quienes son cristianos relajados que creen que todo va a estar bien, y nosotros sabemos que no va a ser así. Así que vayamos al libro de Santiago para leer lo que nos dice en esta carta y ver lo que nosotros debemos hacer. Santiago 4 se conecta con 1 de Pedro 5. Santiago capítulo 4, verso 6 dice: pero es la mayor gracia. Esta es la razón por la que dice: Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. Tenemos que hacer más cosas provenientes del poder de Dios. ¿Sí? Y pareciera que en este tiempo hay más cosas provenientes del poder del enemigo que en ningún otro tiempo en la historia. Así que nosotros debemos de hacer esto que dice aquí, de hacernos acreedores a esa gracia de Dios a través de la humildad. Y dice en el verso 7: por tanto, Sométanse ustedes mismos a Dios. Esto es de lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. De someternos nosotros mismos a Dios. Resistan al diablo. ¿Sí? Y no vayamos y probemos solo un poquito, hermano, sino que resistamos al diablo, y como dice aquí, y él huirá de ustedes. Pedro dice que le resistamos en la fe. Dice, acérquense a Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios? A través de la oración, a través del estudio, y viviendo de la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? Entonces dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Condicional otra vez. Limpien sus manos, ustedes pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes de doble mente. Y esto debemos hacerlo por medio del arrepentimiento. Dice, aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa sea convertida en aflicción y su gozo en lamento. Humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará. Pero eso va a ser en su debido tiempo. Ahora veamos qué es lo que necesitamos hacer para resistir a Satanás. Porque hay cosas que necesitamos hacer. Todo puede estar muy tranquilo, las cosas pueden aparentar estar muy bien, ¿sí? Pero si usted no está estudiando y no está orando con la frecuencia que debe, entonces la prueba va a venir de repente sobre nosotros, ¿sí? Y no cree que ese sea Dios tratando de decirle algo a usted. Porque usted puede salir de esa prueba para volver a Dios, para acercarse a Dios, para arrepentirse. Y ese es el propósito del último día de la fiesta de panes sin levadura. Que nos quedemos con esto en la mente. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse toda la armadura de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos? Nosotros debemos hacer eso a través de la oración y del estudio, porque la palabra de Dios resguarda nuestro corazón, resguarda nuestra mente, resguarda la puerta de nuestra mente, y no debemos dejar y no debemos permitir que ninguna cosa mala o dañina o venenosa entre en nuestra mente. ¿Sí? Resista. Resistamos. Y no seamos seducidos. Verso 11. Dice, vístanse toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo. Recuerden que él siempre viene cuando, como cuando se acercó a Eva, ¿sí? Hablando del diablo, ¿sí? Y nos va a poner la situación muy tentadora y va a decir, tal vez necesitas pensar en que Dios está equivocado, ¿sí? Tal vez necesitas ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y Eva dijo, Dios dijo que no, que podemos comer de todos los árboles excepto de este, etcétera. Y ella cayó, ¿sí? Satanás le dijo, pruébalo. Te va a gustar. Te va a gustar. ¿Sí? Y sabe muy bien. Y te va a hacer sabia como Dios. Y Eva cayó. Y Adán. ¿Sí? Porque no nos olvidemos de Adán. Adán estaba por ahí sentado y la vio. Y le pudo haber dicho, Eva, suelta la fruta. ¿Sí? Dios dijo que no la comiéramos. ¿Sí? Y me pregunto, ¿cómo sería el mundo si él hubiera hecho eso? Seguramente sería un lugar muy diferente, probablemente, sí, pero no fue así, sino que él comió del fruto y ahora miren el desastre en el que estamos metidos. Pero esas son las artimañas del diablo, ¿sí? Viene y nos pinta la situación ideal. Y si hay algo que debemos de recordar acerca de Satanás es eso, que él nos presenta la situación ideal con un beneficio. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos las cosas a su manera. Que nosotros hagamos las cosas a su manera para que Él pueda darnos sus bendiciones. Verso 12. Porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos, como mencionábamos hace un momento. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo. Y cualquier día puede ser malo, realmente. Y habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Estén, por tanto, teniendo sus lomos ceñidos con verdad, vistiendo la coraza de justicia y teniendo sus pies calzados con la preparación del Evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, dice aquí. Y este escudo representa que usted cree en Dios, que usted cree en su palabra, que usted cree en la verdad y que usted vive por la verdad. ¿Sí? Tengan el escudo de fe, con el cual tendrán el poder de apagar todos los dardos ardientes del maligno. ¿Sí? Y vístanse el casco de salvación, protegiendo nuestra mente, nuestro cerebro espiritual, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí? Y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, ¿sí? Orando en todo tiempo, con toda oración. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos hacer, estar orando, estar en comunicación con Dios. ¿Sí? Que al final todo va a funcionar para bien. Y recuerde que aunque usted tenga que sufrir por un tiempo, Dios lo va a levantar de ahí. Incluso si usted está pasando por dificultades, usted puede superarlas, ¿sí? Por medio del poder y el Espíritu de Dios. E incluso si parece que es la peor cosa en el mundo, la que usted tiene que enfrentar o la que usted tiene que padecer, ¿sí? Las cosas van a salir bien. Las cosas van a resultar para bien porque tenemos la promesa de Dios. Y Dios nunca falta su palabra. Romanos 8:28. Veamos lo que dice Romanos 8:28, hermanos. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Usted ama a Dios. ¿Sí? Dice, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Ha sido usted llamado de acuerdo a su propósito? Así es. Porque aquellos a quienes él conoció de antemano, ¿sí? Y aquí nos dice que él nos conoció desde antes, aunque se refiere a que nos ha conocido antes de la resurrección. También puede referirse a eso. Ahora, dice, a quienes él conoció de antemano, también predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, a quienes él predestinó, a los cuales, sí, ha predestinado, a estos también llamó. A los cuales ha llamado, y a quienes él llamó, a estos también justificó. Y a quienes él justificó, a estos también glorificó. Esta última parte está pendiente para la resurrección, hermanos. Y hasta ahora hemos sido glorificados en el sentido de que tenemos el Espíritu de Dios. Verso 31 dice, ¿qué diremos entonces a estas cosas? Si es Dios por nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestro? Nada ni nadie. Como dice aquí, quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? En Hebreos 1 dice que Jesús heredó todas las cosas. Eso quiere decir toda el vasto universo. ¿Sí? ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Dice aquí. Dios es aquel quien justifica. Ahora, ¿quién es aquel quien condena? Es Cristo quien murió, y más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, y quien está también haciendo intercesión por nosotros. Y recuerden todo esto cuando pasen por pruebas y dificultades. Como leemos en Salmo 91, Dios promete que Él va a estar con nosotros en el tiempo de dificultad, ¿sí? Haciendo intercesión por nosotros, ¿sí? Como dice aquí, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todos nosotros vamos a enfrentar esas cosas. Vamos a mirar esas cosas de frente. Y tenemos que aceptar que este país, al igual que este mundo, van a caer y se van a acabar, y que nosotros necesitamos preocuparnos y temer por esto, pero al mismo tiempo debemos mantenernos firmes en lo que creemos, que esa sea nuestra preocupación principal, porque Dios está con nosotros y nosotros somos hijos suyos. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? En consecuencia está escrito, por amor a ti, estamos muertos todo el día. Somos muertos todo el día. Y ese día se aproxima. ¿Han existido mártires por Jesús quienes perdieron sus cabezas? Sí, muchos de ellos en la cristiandad falsa del Medio Oriente. Sí, ellos fueron mártires por Cristo y ellos lo hicieron porque creyeron en Jesús a pesar de que no era en la manera correcta, por así decirlo. Pero estarán en la segunda resurrección sin lugar a dudas. Y debemos verlos de esta forma, ¿sí? Como dice en el verso 37, pero en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de quien nos amó. Porque estoy persuadido, dice Pablo. Y este es el tipo de persuasión y de seguridad que necesitamos tener mientras seguimos avanzando después de este último día de panes sin levadura. Porque estoy persuadido que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que hermanos, Dios es aquel quien nos va a guiar a la victoria. Dios va a pelear por nosotros, y Jesús regresará para instaurar su reino y resucitarnos de los muertos, y los que estén con vida en ese tiempo serán transformados. Y junto con Jesucristo estableceremos el reino de Dios en esta tierra, y ese, hermanos, es el significado del último día de la fiesta de panes sin levadura.